Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
¿Recuerdas aquella época en la que los vecinos de Bailén Miraflores estaban liderando toda una cruzada en contra de que el metro discurriera en superficie por la zona de Eugenio Gross y Blas de Lezo? Era el año 2017.
Yo soy experto en movilidad y para nada hacer el tranvía en Eugenio Gross beneficia a la ciudad. Es todo lo contrario. Va a crear colapso y confusión en el tráfico y mucho tráfico de agitación, porque el aparcamiento en la zona se va a eliminar. Entonces eso va a extenderse como una ola, la gente va a ir a los barrios aledaños a buscar aparcamiento donde ya no hay.
Javier era entonces, hace 8 años, el portavoz de la plataforma No al Tranvía al Civil, y contaba en los micrófonos de COPE eso que acabas de escuchar. Las movilizaciones y las continuas quejas de los vecinos de esa zona de la ciudad dieron sus frutos cuando el Partido Popular llegó por primera vez al gobierno de la Junta de Andalucía. Entonces hubo un compromiso que hoy se materializa.
Me comprometí personalmente en la campaña electoral del 18 a consensuar una solución, y por tanto hemos cumplido la palabra dada, en este caso mía como presidente, acordando entre todo el trazado 100% soterrado.
Lo ha dicho hoy el presidente de la Junta, Juanma Moreno, justo el día en el que han comenzado formalmente las obras del tramo del metro que irá desde calle Hilera hasta Eugenio Gross. Se trata del segundo de los 3 tramos del ramal que llevará la línea 2 hasta el Hospital Civil y hasta donde estará el futuro tercer hospital de Málaga. Hace 8 años, en plena polémica, porque la Junta, en manos del PSOE, planteaba un tranvía y no un metro, los vecinos estaban en pie de guerra. Y hoy, a esos vecinos, el presidente de la Junta les pide paciencia.
Pedirle paciencia a los ciudadanos, a los vecinos. Esta es una obra compleja. Son de las obras probablemente más difíciles a las que nos enfrentamos. Y como toda obra, pues genera pues molestias. Pero que tengan la absoluta certeza los ciudadanos de Málaga, por donde transcurre esta obra, que a pesar del malestar o de las molestias que les puedan ocasionar, es infinitamente mucho mejor los beneficios que van a tener. Beneficios en muchas razones. Primero, porque van a tener probablemente una estación de metro cerca de su casa, con todo lo que supone eso en comodidad y revalorización también de su patrimonio.
Buenas tardes, hoy es jueves, día 3 de julio, mi nombre es Pedro González y te estamos contando la noticia que nos sitúa entre calle Hilera y Eugenio Gross, por donde discurrirá uno de los tramos del metro que llegará hasta el Hospital Civil. Carmen Cerván, buenas tardes. ¿Cuáles son los detalles de la obra que hoy comienza?
Hola, Pedro, buenas tardes. Pues se trata, como decimos, el segundo de los 3 tramos, ese trazado. El primero, entre la estación Guadalmedina y la calle Hilera, lleva meses en ejecución. El que comienza hoy cuenta con una extensión de 650 metros, un presupuesto de más de 46 millones de euros y un plazo de ejecución de 3 años. Estamos en el inicio de esa parte de la obra, pero dentro de unos meses los trabajos conllevarán el corte total al tráfico de una de las arterias principales del barrio, como es la calle Eugenio Gross. Y el tercer y último tramo, que será el más costoso y el que incluirá la emblemática estación del Hospital Civil, ese se licitaba hace unos días, por lo que aún todavía habrá que esperar para el inicio de la obra. La extensión de toda la línea 2 del metro, con esos 3 tramos de los que acabamos de hablar, toda esa extensión será 100% soterrada y dará cobertura al cuarto distrito más poblado de la ciudad de Málaga, como es Bailén Miraflores, donde viven más de 60.000 personas. Una de las claves del proyecto, de este proyecto del metro al Hospital Civil, es que se ejecutará en paralelo al futuro nuevo hospital.
La obra del metro, la extensión de la línea 2 y la adjudicación y, por tanto, puesta en marcha de la obra del nuevo hospital van a ir simultáneamente para que, cuando se complete, pues es verdad que probablemente termine el metro un poquito antes que el hospital, pero eso también nos garantiza que la movilidad esté garantizada antes del propio hospital, ¿no?
La del hospital, por cierto, será la obra civil más importante que la Junta vaya a cometer en toda Andalucía, según el presidente. Una infraestructura sanitaria en una provincia cuya población ha crecido en 500.000 de personas en los últimos 30 años.
Y a pesar de haber crecido más de 500.000 de habitantes, no se ha construido ningún nuevo hospital. Por tanto, es evidente que todo eso ha tensionado enormemente nuestro sistema sanitario y ha llevado a la provincia de Málaga a tener menos camas por habitante o menos médicos por habitante que el resto de provincias andaluzas. Bueno, ese gap, esa injusticia se va a reponer, se va definitivamente a arreglar con este gran hospital.
Dejamos la línea de las obras, o las obras mejor, de la línea del metro, y nos vamos a la imagen que desde la playa de la Malagueta nos acompaña desde hace meses, desde octubre. Un enorme barco gris y rojo de la compañía Virgin, media milla mar adentro, unos 800 metros, fondeado en aguas de la ciudad. Está ahí con el ancla echada hasta el momento de su viaje inaugural. Y hoy la noticia es que a las 6 de la tarde el barco de Virgin abandona Málaga con destino a Gibraltar en su camino de ida a aguas americanas para el que será su viaje inaugural con pasajeros.
Sí, hablamos del Brilliant Lady, es el cuarto crucero que bota la compañía Virgin. Tiene 180 metros de eslora de largo y 17 cubiertas. El buque se construyó en Italia y por cuestiones operativas se decidió que echara el ancla aquí en Málaga hasta ese primer viaje.
Estuvieron fondeados varias semanas, un par de meses, en Civitavecchia y dijeron, ¿dónde vamos? Vamos a Málaga. Málaga es un sitio ideal, aunque tenga mucho tráfico de cruceros, por el hecho de que la comunicación aeroportuaria es muy importante para esta gente. Entonces, ¿dónde paramos el barco, reajustamos cuatro tornillos y esperamos a las fechas que tenemos previstas? En Málaga.
Pues aquí está desde octubre de 2024. Según nos cuenta el periodista e investigador en asuntos marítimos Juan Carlos Silvetti, ha estado ocupando una de las varias zonas de fondeo que tiene el puerto de Málaga.
Que son las que se ven desde la playa de la Malagueta. Hay una serie de zonas que el puerto te designa. Bueno, usted va a estar va a tener una larga estancia y no sabemos si va a ampliar o no. Usted se queda ahí anclado a una distancia suficientemente cerca para que yo pueda desplazarme a Málaga con una lancha, con una embarcación menor, que es lo que están haciendo esto.
Ese fondeo mar adentro siempre es más barato que el atraque en puerto, y más cuando se trata de una larga estancia, como la de este crucero de Virgin de 9 meses. Es posible que en todo este tiempo, algún día, pues no lo hayas visto ahí en nuestra bahía, y eso es porque has realizado algún atraque puntual en el propio puerto de Málaga o una escapada a Gibraltar.
Se ha hecho varios atraques, que se dice en el término marítimo provisiones y pertrechos. Entonces llega aquí, hace eso, tal, para arriba abajo y después se va. También ha hecho varias escapadas a Gibraltar, escapadas momentáneas de aquí de Málaga para hacer repostaje.
Pero este crucero siempre ha regresado de vuelta a su zona de fondeo, frente a la Malagueta. Allí un 30% de la tripulación, con la que contará cuando esté operativo, ha estado trabajando a diario para mantenerlo en perfectas condiciones.
Ahí están los náuticos, o sea, los marinos. Ahí está el capitán, el jefe de máquina, todos los oficiales correspondientes y después hay personal, la marinería, el que tiene que barnizar o el que tiene que estar atento a algo, los náuticos. Y después hay una serie de personal técnico que va entrando y saliendo, aparte de que ahí hay cocinero, ahí hay mayordomo, ahí hay limpiadores.
Decenas de personas que hacen vida en el crucero y por ese motivo el motor permanece encendido, ha estado todo este tiempo encendido. Eso provoca la contaminación propia de cualquier buque atracado o fondeado en Málaga, y sobre otro tipo de contaminación, esto nos ha contado el experto Juan Carlos Silvetti.
Tienen mucho sistema de reciclaje, ¿eh? Estos barcos tienen una serie de zonas estructuralmente en el barco para el reciclado de todo, desde los líquidos, de lo que va a caer por los retretes, desde los aceites. Contaminar, no.
El experto nos ha contado también algunos datos sobre el equipamiento y los servicios de este crucero de 700 millones de euros y que oferta eso que la naviera Virgin llama el lujo rebelde.
Por ejemplo, el lujo rebelde significa que esto a bordo no hay un buffet. La comida, tú pides la comida y te la hacen al instante. Este barco, por ejemplo, no admite niños. Este barco tiene un estudio de tatuaje a bordo, un estudio de música, un ring de boxeo. Son cosas, intentan dar algo diferente.
Algo diferente, desde luego. Hoy COPE puede confirmar que el enorme y lujoso crucero de Virgin se marcha esta tarde a las 6 con destino a Gibraltar, el inicio de su travesía hacia tierras americanas para su primer viaje con pasajeros.
Está programada para el 5 de septiembre de 2025 y hará un viaje que va desde Nueva York al puerto de King Wharf en Bermudas y vuelve a la ciudad de los rascacielos, Nueva York. Para que el viaje inaugural son 5 o 6 días.
En total, han sido 9 meses los que el Brilliant Lady ha permanecido fondeado frente a las playas de Málaga, formando parte del paisaje marítimo de la ciudad, antes de partir, como decimos, a Nueva York, donde comenzará una vida comercial ya en septiembre, que probablemente, quizá algún día, de vuelta, lo traiga de vuelta a aguas malagueñas.
Lo estábamos contando, seguimos hablando de barcos, pero de otro tipo de barcos, porque en la playa de la Malagueta, la Armada Española va a realizar lo que se llama un desembarco anfibio, una exhibición que tendrá lugar el próximo martes 8 de julio a las 11 de la mañana.
Infantes de marina, aviones, helicópteros, lanchas van a actuar en un escenario simulado de rescate de rehenes. Ese desembarco contará con la presencia del buque insignia de la Armada, Juan Carlos I, y el buque Galicia, que se podrán ver desde la playa.
Y para terminar, recordamos que los hosteleros de la Costa del Sol ya han hecho números de cara a los meses de julio y agosto. Y Carmen, ¿cuáles son las previsiones de ocupación?
Según la patronal hotelera AECOS, en julio la ocupación será del 86% y en agosto un poco más baja, del 83%. Índices a día de hoy inferiores a los del verano pasado. Javier Hernández es el vicepresidente ejecutivo de AECOS.
De momento los grados de ocupación previstos, sobre todo en agosto, son inferiores a los datos del verano pasado. Este es un tema que nos preocupa, que genera incertidumbre y nos obliga a tener una mayor dependencia, en este caso, de las reservas de última hora.
Por nacionalidades, en julio y agosto se espera que aumente la llegada de turismo nacional, que en todo caso supondrá el 35% del total de huéspedes en los hoteles, frente a una mayoría de extranjeros, el 65% de turistas extranjeros.
Gracias, Carmen. Por cierto, hasta ahora la temperatura en Torremolinos es de 28 grados, pero nos asomamos además al balcón de COPE más Málaga para contarte cómo está el tiempo hoy. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que hoy tendremos cielos poco nubosos o despejados con vientos del suroeste flojos en el litoral y moderados en el interior, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes. Las temperaturas con pocos cambios. La máxima hoy en Antequera, 35 grados, 34 se alcanzarán en Ronda, 32 en Málaga, Marbella y Vélez Málaga. Y para mañana nos dice la EMET que tendremos cielos poco nubosos o despejados con vientos de componente este a moderados, flojos a moderados, más intensos en la comarca de Antequera. Las temperaturas sin cambio o las mínimas en ligero descenso. Mañana la máxima la dará Antequera y Ronda, llegarán allí a los 33 grados, a los 31 en Málaga y Vélez Málaga y a los 30 en Marbella. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT. Alberto Losada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la cosa en las carreteras de la provincia?
Ahora mismo tenemos retenciones en la zona de San Pedro, en ambos sentidos, pequeñas retenciones, y el resto de la provincia está todo bien, todo sin incidencia.
Estupendo, gracias Alberto.
Gracias, hasta luego.
Nos vamos hasta el centro de gestión local. David Merino, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en el centro hasta ahora?
Pues en la capital tenemos ya tráfico lento, la entrada por Valle Inclán desde la MA20, también la entrada desde la M20 hacia Avenida Ortega y Gasset, tiene tráfico intenso. El entorno de Manuel Azaña, sobre todo los accesos desde Juan 23, tiene tráfico alto y se va incrementando la salida por la Avenida de Velázquez en sentido hacia Torremolinos. En el resto, niveles normalizados, como siempre, puede recomendar el uso del transporte público.
Estupendo. Gracias, David.
Nada, hasta luego.
12:42 minutos, nos vamos a la redacción de deportes. ¿Por dónde pasa la actualidad a esta hora en el mundo deportivo malagueño? Javier Bautista, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pedro? Buenas tardes. El Unicaja se ha hecho con la bomba del verano. Chris Duarte es un talento, un anotador que llega de la NBA. El jugador es internacional con la República Dominicana. Ha jugado en las cuatro últimas temporadas en la mejor liga del mundo. Elegido en el draft número 21, en el número 13 en el 2021 por los Pacers de Indiana. Ha jugado en Sacramento Kings y en los Chicago Bulls. Además ha sido compañero en Sacramento de Domantas Sabonis. Hace tres semanas hablaba en Puerto Rico de una posible salida a Europa.
Yo hoy en día estoy buscando más estabilidad que otra cosa. Ya soy un padre de familia y estoy buscando más estabilidad para mí, para mis hijos y para mi esposa. Pero si en el día de mañana se me presenta una buena oportunidad, una oportunidad que yo diga, ok, vale la pena ir, y hacer el sacrificio, pues lo hago. Si no, pues las puertas están abiertas para cualquier cosa.
Pues las puertas están abiertas para cualquier cosa. El Unicaja lo firma para las dos próximas temporadas. Y en fútbol sigue la campaña de abonados del Málaga. Muchos nombres sobre la mesa en cuanto a fichajes. El Málaga está ultimando ya el comienzo de la pretemporada. Pedro, el lunes tenemos ya al Málaga sudando.
Estupendo, Javi. Gracias. Un saludo. Las tres, todos y mucho más.
Eso es.
Las 12:43.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Este verano no hay excusas. En Centro Comercial Rosaleda abrimos todos los domingos y festivos hasta el 28 de septiembre, con aparcamiento gratuito y cubierto. Nada de achicharrarse. Este verano vente a dominguear la mar de fresquito a Centro Comercial Rosaleda. De compras, de comida, de cine o de lo que tú quieras.
Centro Comercial Rosaleda, nuestro lugar.
Si eres de los que lo pasa bien en la Feria de Málaga y quieres demostrarlo, envíanos tus fotos a málaga@cope.es. Tenemos tres categorías: mejor foto de día, mejor foto de noche y foto más original. Y puedes participar en una o en todas, enviando hasta un máximo de tres. Nosotros elegiremos los mejores instantes de tu feria y los publicaremos en la revista de feria de COPE Málaga. Recuerda, envíanos tus fotos ya a málaga@cope.es.
¡Hasta luego, Luca!
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Este verano, Chiringuito El Espigón. Espetos, pescadito frito, marisco y todo de la mejor calidad a unos precios increíbles. Ven y disfruta en el Chiringuito El Espigón, frente al Espigón Sacaba.
Atención Málaga, en Pinturas Nova, en Avenida Washington 66, tienes pintura plástica de 20 kilos por solo 14,90 euros. Precios directos de fábrica y venta al público sin intermediarios. Visítanos y compruébalo tú mismo en Pinturas Nova. En Pinturas Málaga Sol cumplimos 65 años. 65 años dando color a tu hogar, a los momentos de tu vida. Gracias a ti y a tu confianza en nuestro trabajo hemos llegado hasta aquí. Pinturas Málaga Sol, 65 años formando parte de tu historia.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota, Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
¿Mudanza, reparto o trabajo? En Pimbeco tenemos la furgoneta ideal. Flota moderna, alquiler desde 4 horas y atención de 7 a 19 horas. Te esperamos. Alquilerpimbeco.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Bueno, ya sabéis, lo contábamos ayer, ya tenemos cartel de la Feria de Málaga 2025. Su autora se llama Sara González Ruiz y ese cartel tiene un nombre, se llama Aires de Málaga. Sara, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, ¿tú te dedicas profesionalmente al diseño de carteles? ¿Esto ha sido una raya en el agua? ¿A qué te dedicas exactamente?
Pues yo realmente estudié Bellas Artes aquí en la Universidad de Málaga y este año justo ha sido el que he decidido empezar un máster en diseño gráfico. Así que es un poco como que estoy empezando.
¿Es la primera vez que presentas un cartel a un concurso?
Sí, la primera vez que presento un cartel.
Bueno, y el respaldo del público, que ha sido definitivamente quien ha votado, no ha estado nada mal. Un 45% de la gente que ha votado ha decidido que el cartel tuyo sea el de la feria de este año. Un cartel que podríamos calificar, Sara, como muy minimalista, ¿no? De fondo blanco y colores azules.
Sí, la verdad que estoy verdaderamente agradecida de todo el apoyo y la acogida tan bonita que ha tenido el cartel. Y muy agradecida también por la oportunidad. Y bueno, también el cartel, sí, una estética muy minimalista, sencilla, limpia, era lo que quería para esta propuesta. Y con esos colores que para mí me transmiten también una esencia mediterránea.
Y además no dejan de ser colores muy malagueños, ¿no? El blanco y el azul lo lleva el Málaga Club de Fútbol, en fin, son colores como muy de aquí. ¿Decidiste hacer ese cartel porque sí, porque te llamaba la atención ese tipo de diseño, cuando a lo mejor en un cartel para una feria muchas veces lo que se requiere es mucho colorido?
Sí, realmente quería romper un poco con eso y bueno, parece que hay... Pero sí, siempre como se tiende a algo más tipo ilustración y no sé, me apetecía para esta propuesta probar algo más diferente.
Oye, ¿lo del nombre lo pone el autor, el artista, o eso lo pone el ayuntamiento? ¿Lo de Aires de Málaga fue idea tuya también?
Sí, eso lo pone el artista, sí. Como tiene un abanico, porque claro, yo pues pensé que lo que no puede faltar es la Feria de Málaga para mí, por ejemplo, pues... Era un abanico, porque de hecho, como se celebra en agosto, pues el calor al final es una parte inevitable en esos días. Uh-huh. Así que, y por eso Aires de Málaga.
Eres muy de Feria de Málaga, eres de las que sale y entra cuando llega la fecha, más de feria de día que de noche, ¿o por dónde van los tiros en tus gustos personales?
Yo de día, de noche, yo voy a todas horas. Me he visto también con mis amigas y vaya, la disfruto muchísimo, al máximo.
Pues Sara González Ruiz, autora de el cartel de la feria de este año 2025, Aires de Málaga, se llama, y a partir de ahora lo vais a ver por todos los lugares y por todos los rincones, anunciando nuestra feria, la que comienza el próximo día 16 de agosto. Pues enhorabuena, Sara, suerte y a seguir trabajando por el diseño, que parece que ese camino te ha abierto ahora una enorme puerta. Gracias.
Muchas gracias.
Ojo verde. Verde como la albahaca.
Versión del Ojos Verdes de toda la vida, pero con un toque de jazz tremendo, ¿no? Cosas como esta vamos a poder escuchar en la finca El Portón, en el concierto que va a tener lugar el próximo domingo a partir de las 9:30 de la noche, porque ahí arranca, en Alhaurín de la Torre, la gira de un espectáculo dedicado a la copla y a la canción española de Laura Gallego. Laura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, vaya versión más bonita.
Mira,
y más original.
¿Sabes qué me ha pasado? Que te estaba saludando, pero en modo egocéntrica me estaba escuchando y me he quedado ahí esperando.
Ah, vale, vale. Y tú has dicho, voy a esperar a que termine de cantar yo, ¿no?
Me estaba escuchando. Oye, pero bueno, que estoy muy contenta de estar este ratito con vosotros, que me hace mucha ilusión recordarle a todo el mundo que este próximo domingo, día 6 de julio, voy a estar en la finca El Portón, en ese escenario que ya he pisado en alguna ocasión y que me hace tantísima ilusión volver, y que es el inicio de mi gira de verano y no puedo estar más ilusionada, y he preparado un show súper precioso donde todo el mundo participa del público y donde todo el mundo tiene la opción o la oportunidad de pedirme que le cante lo que le dé la gana.
Exactamente, porque además tú le metes mano en formato, digamos, vamos a decirlo entre comillas, moderno a la copla tradicional de toda la vida. Yo he llegado a escuchar en formato tecno cosas de Rocío Jurado.
Totalmente. Ahora estoy un poco abierta a todo. Lo único que pretendo es captar a todos los tipos de público y enseñarle al mundo que la copla pega con todo y que la copla sigue estando de rigurosa moda. Pero no quiero que nadie se me asuste, porque este próximo domingo en Alhaurín de la Torre voy a hacer un frito variado donde todo el mundo quiero que salga contento, así que voy a hacer coplas de toda la vida, versiones de siempre, voy a hacer también alguna versión que pueda mezclarse con jazz o con incluso tango argentino, voy a hacer cosas del gusto de todo el mundo. El momento de electrónica lo vamos a dejar para cuando se quite la calor, que pegando sarto hace una calor horrorosa. Así que de momento vamos a hacer copla fusionada con cositas más tranquilas, pero copla de toda la vida también voy a hacer homenaje a Lola Flores, homenaje a Rocío Jurado, voy a hacer un poquito de todo para que todos los que acudan al concierto salgan satisfechos.
¿Eres la última folclórica, Laura?
Soy la última folclórica porque no he encontrado a nadie más joven que yo que se dedique a hacer conciertos de copla. Que no quiere decir la única, quiere decir la última.
Efectivamente, la última en todo caso. Ese giro de tuerca que tú le haces a la copla y al flamenco de toda la vida para ponerlo a la altura de gente quizá más joven que no se ha acercado tanto como otros a la copla y al flamenco, ¿te está dando buenos resultados?
Bueno, me está dando lo que nunca hubiera esperado, porque por mi edad y por el siglo en que vivimos, pues lo único que he pretendido durante esta nueva andadura es hacer llegar la copla a más gente, pero manteniendo a los de siempre, de toda la vida, de mi generación. La copla ha sido la canción de cuna que te cantaba tu madre, la nana que le escuchabas a tu abuela, o el momento melancólico de recordar la infancia con un género que nos ha venido acompañando durante generaciones y generaciones, pero ahora yo no esperaba nunca jamás la acogida que está teniendo esta, como tú dices, nueva vuelta de tuerca que le daba la copla. Y es que pues quiero no modernizarla, porque yo creo que a la copla no le hace falta eso, pero quiero traerla al siglo XXI y que la gente la pueda disfrutar, sabiendo que no es una cosa de personas mayores, como he escuchado en alguna ocasión, sino que hay una tía con 30 años que se pone una peineta de colores y un pantalón y puede seguir cantando copla, no pasa nada, es un género muy actual.
Está claro. Bueno, pues ya sabéis, el próximo domingo arranca en Alhaurín de la Torre, en la finca El Portón, esa gira de esta última folclórica llamada Laura Gallego, que es capaz de hacer en versión, vamos a decirlo así, más moderna, la copla y el flamenco de toda la vida. Será a partir de las 9:30 de la noche. Laura, suerte, que vaya todo fenomenalmente bien y que sea todo un éxito tu gira.
Muchísimas gracias, un besito fuerte.
Igualmente. Por cierto, ¿estás pensando en hacer una reforma en casa? Pues en Credialpes, agente Cofidis, te dan la solución. Puedes solicitar el crédito personal más competitivo del mercado, desde 4.000 a 60.000 euros y a pagar en 120 meses sin gastos de apertura. Concierta una cita con ellos y gratuitamente te hacen un estudio en menos de 15 días. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235 en credialpes.es o en calle Diego Vázquez Otero número 10. Y con ellos se acabaron los agobios y no llegar a fin de mes. Y nos vamos a ir directamente a nuestro litoral, a nuestro Mar de Alborán, a nuestro Mare Nostrum, con el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral, Paco Franco. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Qué dice la página web Costa Soleando en cuanto a la situación de nuestras costas en el día de hoy?
Bueno, pues Costa Soleando dice que hoy jueves vamos a tener una jornada de playa donde la ola de levante ya va a ir tomando altura, comenzando con una altura hoy que tendrá una altura, bueno, será mayor de medio metro, y ya para mañana tendrá una altura de prácticamente un metro. Se espera que para el sábado la altura ya comience a bajar para volver a tener de nuevo un mar en calma de cara al domingo. Hoy los vientos de levante van a tener una velocidad cercana a los 20 kilómetros hora, lo que va a permitir que la temperatura de los arenales se sitúe en torno a los 29 grados en toda la Costa del Sol, aunque en Málaga capital llegarán a los 31 grados en las horas centrales del día. Y la temperatura del mar sigue subiendo con este levante. Hoy tendremos 24 grados en las aguas de la Costa del Sol Occidental, 26 grados en las aguas de Málaga capital y unos 27 grados en las aguas de la Axarquía, Pedro. Así que podemos hoy disfrutar del litoral con mucha precaución. Hoy vamos a comenzar a tener olas, mañana serán más altas, mañana viernes, y ya para el sábado empezarán a bajar para dejarnos un mar en calma ya el domingo.
Estupendo. Pues mañana más y a la misma hora. Gracias, Paco.
Muchas gracias, Pedro. Hasta mañana.
Por cierto, que si eres de los que lo pasa bien en la Feria de Málaga y quieres demostrarlo, ya sabes que te estamos pidiendo tus fotos. Tus fotos en la feria lo tienes que enviar o las tienes que enviar a málaga@cope.es. Hay tres categorías: mejor foto de día, mejor foto de noche y foto más original. Puedes participar en una, en dos o en las tres, enviando hasta un máximo de tres, es decir, una por categoría. Nosotros elegiremos las mejores, los mejores instantes de tu feria y los publicaremos en la revista de feria de Cope Málaga, que ya estamos preparando los contenidos de la de este año. Recuerda, las fotos las tienes que enviar ya a málaga@cope.es. Repito, al correo málaga@cope.es. Estamos a escasos instantes de la una de la tarde. Ya sabes que a esa hora nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera, en España, en el mundo. Y después vamos a continuar contándote más cosas después del boletín de la una, aquí en la sintonía de Cope Más Málaga, en Herrera, en Cope Más Málaga. Así que no te vayas, que enseguida continuamos juntos. Tus manos calientes.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La 1:07, bienvenidos. Si te sumas ahora a Mediodía en COPE más Málaga, soy Pedro González y seguiremos juntos hasta la 1:30. ¿Te imaginas que un conocido pasa 10 años acosándote por teléfono? Bueno, pues eso es lo que le ha pasado a un vecino de Torrox. La Guardia Civil ha detenido a un hombre, vecino de la capital, por acosarle telefónicamente durante una década. Le llamaba y le enviaba multitud de mensajes con insultos, vejaciones y amenazas de muerte a cualquier hora del día. Una situación que se repetía desde 2015 y a pesar de haber cambiado de número varias veces, le seguía pasando. El acosador distorsionaba su voz y simulaba acentos para evitar ser conocido. Además, para actuar usaba tarjetas prepago a nombre de identidades falsas. El acosado no sabía quién era y resulta que era eso, un conocido que, según los investigadores, llevaba meses haciendo lo mismo a otras 8 personas. Los casos de acoso, al parecer, siempre empezaban después de alguna rencilla trivial. Ese hombre ha sido detenido y puesto a disposición judicial.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En el corazón de Málaga, 3345 Sound Restaurant estrena carta. Nuevos platos, sabores sorprendentes y el mismo ambiente que hace que siempre quieras volver. ¿Te atreves con nuestro canelón de rabo de toro con queso payoyo? ¿O prefieres el tartar de salmón con maracuyá? Si lo pruebas, repites. Te esperamos en la antigua Plaza Mijana. 3345 Sound Restaurant. Nueva carta. Mismo espíritu. ¿Te unes?
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que cambiar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos, Fontanería y Mantenimiento de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos, Fontanería y Mantenimientos.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
Audio Factory, la única tienda en Málaga especializada en sonido de alta fidelidad y cine en casa. Audio Factory, en calle Andorra 3, polígono Aza Angosta, justamente detrás de Toyota Kumaka y junto al parque comercial Málaga Nostrum. Audio Factory.
Araboca, tu lugar de referencia en el centro histórico de Málaga. Disfruta también la experiencia de las jornadas de cuchareo cada viernes con el sello de cocina de herencia de Araboca Casa de Vinos y Comidas. Acertarás seguro. Reserva por teléfono o en arabocarestaurante.com.
Este verano no hay excusas. En Centro Comercial Rosaleda abrimos todos los domingos y festivos hasta el 28 de septiembre, con aparcamiento gratuito y cubierto. Nada de achicharrarse. Este verano vente a dominguear la mar de fresquito a Centro Comercial Rosaleda. De compras, de comida, de cine o de lo que tú quieras.
Centro Comercial Rosaleda, nuestro lugar.
Este verano, Chiringuito El Espigón. Espetos, pescadito frito, marisco y todo de la mejor calidad a unos precios increíbles. Ven y disfruta en el Chiringuito El Espigón, frente al Espigón Sacaba.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La 1:10, vamos a acercarnos ahora hasta el espacio que tiene Adiestramiento Canino Lope Can para hablar de temas que tienen que ver con nuestros compañeros de vida y que además tienen también de alguna manera que ver con el verano. El responsable de Adiestramiento Canino Lope Can es Adrián Navarro. Adrián, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. Oye, ayer pudimos contar aquí en la COPE un suceso realmente duro, complicado, en el que un padre se le olvidó que tenía a su hijo en el coche detrás cuando lo llevaba a la guardería, se fue al trabajo y cuando volvió el niño le había dado un golpe de calor en el interior y, bueno, desgraciadamente falleció. ¿Esto puede suceder también con nuestros animales, con nuestras mascotas?
Pues sí, puede suceder con nuestras mascotas. De hecho, es bastante más rápido en un perro que en un niño, que uh-huh. Obviamente es igual de peligroso que si te quedas tú o me quedo yo en el coche encerrado a altas temperaturas. Aunque esté a la sombra, la temperatura del coche va a subir y el golpe de calor es inminente. El golpe de calor en perros A diferencia de, bueno, las personas es algo muy común también, pero los perros es algo más común todavía porque ellos tienen menor capacidad para refrigerarse que nosotros. Nosotros sudamos y ellos jadean. Ellos por el único sitio por el que sudan es por las almohadillas de sus patas. Entonces, cuando necesitan refrescarse, por así decirlo, su sistema de refrigeración es bastante peor que el de nosotros, los seres humanos.
Decía un especialista, perdona, decía un especialista que el golpe de calor en los seres humanos puede suceder, o sea, puede ocurrirte, estás en el trabajo, estás fuera, en la calle, y hasta que no llegas a tu casa probablemente no te da ese golpe de calor. No sé si en los animales ocurre lo mismo.
No, en los animales al final es por el aumento de la temperatura. Ten en cuenta que un perro de temperatura normal está a los 38 grados de media y ya si de por sí en la calle hace más de 38 grados, pues ya lo vamos a desestabilizar. Entonces, en el caso de ellos, no se esperan a llegar a casa para sufrir el golpe de calor, por así decirlo, sino les da en el momento en el que tienes que darle, en el momento en el que se descompensa la temperatura en su cuerpo y por tanto ocurre esto. En el caso de los perros es bastante peligroso porque hay una alta probabilidad de letalidad, de que el golpe de calor pueda acabar con la vida del animal. Digamos que si la temperatura del animal sube a los 42 grados, se puede producir un fallo multiorgánico y aunque después seamos capaces de rebajar la temperatura, pues se hayan afectado internamente de forma que pues no tengan posibilidad de recuperarse. Yo el año pasado sufrí por desgracia el golpe de calor de una perrita de una clienta y lo pude vivir en primer plano y la perrita pues no sobrevivió a ese golpe de calor. Desde ahí le doy mucha más importancia porque yo siempre he pensado, bueno, pues ya está, si el perro se acalora, veo que está jadeando un poco más de la cuenta, pues le echo un poquito de agüita a la sombra. Pero es que resulta que ellos al refrigerarse a través de la respiración, muchas veces en la sombra hay 35 grados. ¿Sabes? Si es un día muy caluroso, por mucho que estés a la sombra, hace mucho calor. Entonces ellos no son capaces de refrigerarse. Y a la hora de mojarles, de intentar sacarlos de ese estado, pues cometemos errores como coger al perro y bañarlo de golpe, mojarle por todos lados y el que haya demasiada cantidad de agua aumenta la humedad en este caso que con el calor pues hace que el perro se caliente todavía más. Entonces, la gente debería tener claro que si tenemos un perrito, para evitar que tenga golpes de calor, tenemos que evitar el calor, empezando por ahí. Si yo sé que hoy va a ser 38 grados a las 3 de la tarde, pues hoy no me puedo llevar a pasar el día completo en la playa. Podría ir a la playa a primera hora o a última hora, por poner el ejemplo. Tampoco recomiendo pasear por la calle con el perro si hace más de 35 grados de temperatura, porque al final, nada, hacer dos carreras y saltar un poquito más de la cuenta, le va a costar mucho después poder refrigerarse y nivelar la temperatura. Entonces, el éxito está en evitar el calor. En caso contrario de que pues nos topemos con él, pues algo muy típico, me voy a hacer una ruta, salgo temprano, es una ruta con agua y resulta que estoy bien, estoy refrescando, a 1 de la tarde decido volverme al coche y resulta que desde el punto donde acaba el agua hasta donde está el coche hay media hora andando. Y a lo mejor en ese transcurso de tiempo someto al perro a una temperatura muy elevada y ahí es donde ocurre el golpe de calor. En el caso de que a nuestro perro le dé un golpe de calor, lo vamos a ver porque él va a empezar a jadear más de la cuenta, la lengua la va a llevar colgando, vamos a ver que no quiere andar, que incluso lo notamos un poco mareado, que va buscando constantemente la sombra. Entonces, lo que tenemos que hacer es rápidamente buscar una sombra, empezando por ahí, y mojarle lo que son las almohadillas de las patas, mojarle las axilas y la barriguita por debajo. No empaparlo entero, no mojarlo de golpe, sino intentar refrescarle un poco. El alcohol, si le echamos un chorroncito de alcohol en las almohadillas, también ayuda un montón a que, digamos, el calor se elimine más rápidamente. Tendríamos que darle agua abundante, pero sin sobrepasarnos, es decir, tampoco darle agua congelada, agua tibia, que beba, que se hidrate y buscar que baje un poquito ese índice de temperatura para irnos al veterinario y asegurarnos de que todo se ha quedado en un susto y ya está. Los golpes de calor en perros, como decía, son bastante peligrosos porque al final ellos, al no poder refrigerarse como nosotros, el hecho de volver a la temperatura en la que deben estar les cuesta mucho trabajo. Y por eso en verano pasan estas cosas. Luego, aparte, hay razas que son todavía más predisponentes a esto. Todos los tipos de perros chatos, el boxer, los tipos de bulldog francés, bulldog inglés, todos los perros que tienen el hocico chato todavía les cuesta un poquito más el respirar, incluso algunos tienen lo que se llama el síndrome del paladar largo, que es cuando entran en este estado, pues digamos, la lengua se ensancha un poco, por explicarlo de alguna manera, y obstruye lo que son las vías respiratorias, por lo que al perro le cuesta todavía más respirar, parece que está ronco. Razas de pelo largo con capa lanosa, como los Alaska Malamutes, perros de este estilo que todavía puedan padecer más calor, pues tenemos que tener todavía más cuidado. Yo personalmente, que tengo 5 nórdicos, tengo 3 huskies y 2 Alaska Malamutes, ahora en verano a las 10 de la mañana ya están casi que dentro de casa fresquitos, y algún día que otro los ves al sol, pero es muy muy raro verlos. Incluso si los ves, lo suyo es que los llames e intentes que no estén al sol, porque al final es algo muy peligroso, que ocurre rápidamente y que después es muy difícil de volver a llevar a ese estado. Y por supuesto, lo que he dicho de la playa, ahora llega el momento del calorcito, nos apetece pasar el dominguito entero en la playa con nuestro perro, en el caso de que podamos ir a alguna playa con perros, pero al final el día de playa lo queremos nosotros, nuestro perro el día entero de playa no le hace falta, él con ir un rato tiene suficiente. Entonces, si vamos a ir con el perro a la playa, vamos a ir a primera hora o a última hora, intentar evitar el hecho de pasar enteramente el día con el perro en la playa, porque debajo de la sombrilla también hace mucho calor.
Bueno, si te parece eso de la playa, lo abordamos la semana que viene y damos consejos para ir con nuestro perro a la playa y qué debemos hacer, cuáles son las mejores horas y qué cuidados debemos tener en todo caso cuando estamos con ellos sobre la arena, ¿no?
Pues estupendo. El jueves que viene hablamos de todo lo que necesita la gente saber para ir con su perro a la playa, para evitar golpes de calor y para poder disfrutar de esta etapa del año, que a nosotros nos gusta disfrutar en la playa, porque aquí en Málaga nos gusta la playa.
Está claro, nos gusta y mucho. Afortunadamente la tenemos aquí, pero cuando vamos con nuestra mascota hay que tener ciertos cuidados, pero en fin, hablaremos de eso la semana que viene. De momento, hoy un poquito más acerca de los golpes de calor en perros, de cómo se producen, de cómo detectarlos y de lo que debemos y no debemos hacer cuando ocurren este tipo de cosas. Adrián Navarro, como siempre, gracias por atendernos y nos encontramos en 7 días.
Muchas gracias a ustedes, como siempre. Un abrazote.
Igualmente. Bueno, pues ahora llega el turno de Andrés Atencia, que nos trae Málaga Tecnológica.
Y ahora yo sé que lo mejor pasa después de las 12. Que yo me haga el loco es lo que te pone. Te duele más que ayer y así seguiré.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.